Territorios, el espacio donde nos reflejamos en el espejo humeante de nuestra identidad.
Sintonízanos en esta emisora y síguenos en Facebook a través de Territorios Universidad de Guadalajara.
Sábados a las 12 horas.
Aquí, donde los mensajes se revelan.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, @radioUDEG y en Snapchat, @radioUDEG.
Escuchas Universo Bradbury, celebrando el centenario del célebre escritor estadounidense.
Sumérgete en multiverso.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 22 de agosto. Bienvenidos a este multiverso Bradbury.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? 100 años. Si estuviera vivo, Ray Bradbury sería en este momento el hombre más homenajeado, no únicamente por haber cumplido 100 años, sino por haberle atinado tantas veces al futuro.
Sí, mira, yo estaba escuchando el cuento, que primero que nada quiero agradecer a nuestra compañera Ceci que nos pasó la estafeta, que arrancó, ¿verdad? Sí. Y fue muy grato escuchar todas estas, obviamente la voz de David Guerrero, en este cuento Crisálida que produjo Elena Castillo. ¿Recuerdas aquellos tiempos? Y haz de cuenta que estábamos escuchando noticias de la época actual. Uh-huh. O notas de la época actual. Ya estamos. Así es que, como bien dices tú, y también veníamos escuchando a un colaborador de por qué es tan vigente a los 100 años, por qué tenemos que seguir leyendo a Ray Bradbury. Y bueno, efectivamente, pues van a ustedes escuchar,
Porque ya son crónicas de lo cotidiano.
Exactamente.
Ya no son crónicas marcianas, son crónicas del día de hoy. Digamos que son el periódico de pasado mañana, ya no el periódico dentro de 100 años.
Exactamente.
Oye, fíjate, tenemos a Nacho, que también nos va a ayudar con la relatoría de la ciencia ficción que estamos viviendo, con las nuevas normalidades impuestas por la pandemia, que le dan buen piso a todo lo que nos está aconteciendo en este momento. Nacho, buenos días.
Nacho, ¿cómo estás?
Chole, pues con el gusto de estar escuchando, poder estar compartiendo con ustedes, Margarita, Carlos, queridos multiversos.
Ay, ya te extrañamos.
Aquí seguimos.
Ya son como 2 meses que no ha venido a cabina, Nacho, ¿verdad?
Ya parece una novela de Bradbury.
Sí.
Sí, tal cual.
Puras distancias. Nacho, la nueva normalidad tiene un sabor de ciencia ficción para los que venimos de mediados del siglo pasado como un servidor. Ya en este momento esta nueva normalidad nos empieza a aparecer un déjà vu que ya habíamos visto a través de la lectura, y a mí me gustaría que nos acompañaras y nos ayudaras con un ejercicio de esta nueva normalidad que está emergiendo a raíz de lo que se vive.
Ay, Carlos, mira, yo creo que aquí hay un elemento, digamos, esencial, donde hasta los propios filósofos griegos se quedarían pasmados. Desde allá, desde la época de la antigua Grecia, desde Aristóteles y Platón, nos hablaban de los 5 sentidos. A ver, ¿qué pasaría si nosotros entramos en una época en la que no podemos utilizar nuestro sentido del tacto? En un beso para saludar, en un saludo de mano, en un abrazo real y no virtual. No decir, te mando un fuerte abrazo, cuando ese abrazo nunca llega. ¿Qué ocurriría en una sociedad en donde solo podamos ver al otro mediado por una pantalla de celular o de computadora? ¿Qué pasaría, evidentemente, si no podemos oler a los demás? Donde todos tenemos nuestro propio olor, fuerte o suave, como quiera que sea. ¿Qué pasa en una sociedad en donde no se puede sentir el gusto de un beso? de un beso auténtico? ¿Qué pasa en una sociedad donde la vista misma tiene que ser también mediada por una pantalla? Resulta que nuestra relación con el mundo entonces se convierte en una relación con pantallas. En otras palabras, aun cuando no tengamos que salir del planeta Tierra, estaríamos viviendo en una situación similar a los habitantes de la gigantesca nave espacial de la película de Wall-E, en donde todo el mundo aparece como simplemente sentado dentro de esa gigantesca nave espacial con robots que lo están produciendo absolutamente todo. Finalmente, cuando con Bradbury aparece esta enorme defensa a partir, curiosamente, de la crítica de la lectura, cuando se dice está prohibido de alguna forma el pensar algo nuevo, el reflexionar sobre algo diferente, y entonces ser rebelde significa leer y significa estar en una comunicación efectiva y, digamos, palpable de unos y otros. Esto es lo que finalmente se encuentra amenazado ahorita en términos de la lógica del confinamiento provocado por un virus. Vamos a ver que este virus sería algo equivalente también con otro tipo de autores a en la película de Wim Wenders de Hasta el Fin del Mundo, que ahí es como un ataque alienígena, pero en este caso no es un ataque alienígena, estamos hablando de un virus que impide que podamos seguir en este rollo de, digamos, hiperglobalizado y frenético, pero que donde queda una cosa de ese mundo hiperglobalizado y frenético, y que es otra vez la pantalla. Entonces, el vivir mediados por una pantalla evidentemente implica el desperdicio, la pérdida de gran parte de nuestro sentido de humanidad. Porque entonces, a la hora de estar viendo lo que queremos, solo a partir de las imágenes que aparecen en este inmenso mundo de Internet, nos limita enormemente. Eduardo Galeano refería en alguna conferencia justo una experiencia casi de encuesta con niños, donde se les preguntaba que qué preferían, si la televisión o el radio. Y narra Galeano que en realidad fueron poquititos de una enorme encuesta los que dijeron el radio. Y entonces fueron justo con esta población a preguntarle a los niños, ¿y por qué prefieres el radio a la televisión? Y dice el niño, bueno, es que en el radio las imágenes se ven mucho más bonitas. En otras palabras, si no estamos mediados por la pantalla, sino podemos estar realmente mediados por nuestros sentidos, entonces aparece un mundo mucho más bello que el que simplemente podemos ver a través de un instrumento tecnológico que nos está mediando entre unos y otros sin permitirnos realmente imaginar el tipo de relación que establecemos con los demás. ¿Qué es lo que a mi parecer es fundamental ahorita? Pues no nos queda de otra más que seguir en este esquema durante un rato. Pero reflexionar la humanidad implica reflexionar las formas en las que nos podemos conectar para volver a sentir, a ver, a escuchar, a gustar. Y esto significa ir contra una lógica de posmodernidad donde prácticamente negamos el sentido de la historia. Y ahí sí una cuestión básica con Bradbury y además con la gran mayoría de los grandes, digamos, autores ligados a la tecnología y ligados a esta visión de futuro, es, a mi parecer, una lección fundamental. La historia no ha quedado en el pasado. Es lo que yo sacaría como de este esquema en el que estamos viviendo. Una nueva normalidad tiene que implicar tecnología, pero al mismo tiempo tiene que implicar la sensibilidad de todos nosotros.
Fíjate, Nacho, escuchándote, cuando dices que esta nueva normalidad viene provocada por el virus, me acordé de lo que es el diagnóstico del coronavirus, de que a la gente que no tiene comorbilidades, que no tienen hipertensión, diabetes o sistema inmune deprimido o avanzada edad o obesidad extrema, a esas personas el coronavirus les pega con una intensidad menor a la de una gripa. Entonces, mira, socialmente hablando, haciendo, escuchándote a ti, hago un diagnóstico rápido. Este virus no pudo haber sido tan poderoso si no hubiese tenido socialmente una comorbilidad extrema por parte de su élite, que en ocasiones me recuerda a un cáncer que gravita en algún órgano vital, digamos el hígado, en donde básicamente deja a la totalidad de la estructura social con una debilidad extrema frente a cualquier agresión ambiental. Es una manera de decir, tal vez esta nueva normalidad tenga que transitar por un cuestionamiento profundo al actuar de las autoridades, que ha estado concentrando poder y quitando capacidad de decisión a, digamos, a la gran plataforma social a la que se dirige.
Sí, mira, yo creo que la principal comorbilidad del coronavirus y sobre todo la principal comortalidad del coronavirus es nuestro propio esquema socioeconómico. En otras palabras, si estamos viviendo en un sistema económico donde la vida está en función de la rentabilidad económica del mercado, y no es al revés, que el mercado esté en función de la vida, entonces, efectivamente, la vida pasa a un segundo plano. Y lo que ha mostrado el coronavirus es cómo entre más las sociedades están restringiendo el sentido de la vida a un segundo plano, entonces, efectivamente, los efectos son más desastrosos, no solamente en una circunstancia de países pobres y con enormes necesidades, sino también en el caso de países ricos, pero con una gigantesca cantidad de pobres, que es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos.
Sí, entonces, un país que condensa el primer mundo en pequeñas islas, vamos a llamarle sus Disneylandias, frente a ciudades devastadas como Detroit, como Chicago, como Cincinnati, como Portland, como Seattle.
Claro, y donde las poblaciones más devastadas son los negros, los latinos, particularmente los mexicanos, o grupos asiáticos, o los blancos depauperados.
Y los blancos adictos, porque hay una cepa de adicción enorme.
Claro, porque de nuevo son finalmente los entrecomillados, sobre todo entrecomillado, perdedores del sistema económico. Finalmente estamos hablando de la población que en gran parte se está refugiando en lo que puede frente a la imposibilidad de que el sistema los pueda incorporar también a ellos. Entran al sistema solo como consumidores de aquello que es ilegal, pero que al mismo tiempo es altamente rentable.
Muy bien, Nacho, pues ahí ponemos punto final porque tenemos un par de producciones y se nos viene encima el tiempo. Nos vemos pronto ya en cabina. Nosotros no aceptamos la virtualidad del Zoom para hacer programa.
Pues en cuanto ustedes me digan, ahí estamos presentes y les envío un gigantesco abrazo, les quiero mucho y pues todos al mismo tiempo a cuidarnos y diciendo arriba corazones.
Así es, un abrazote, Nacho, a ti y a tus hijos.
Gracias, adiós, Margarita, adiós, Carlos.
Y nosotros seguimos aquí, Carlos, en este multiverso Bradbury. Y sí, como bien dice Nacho, esto pues tiene su... Yo me acuerdo hasta de los supersónicos. ¿Te acuerdas tú de los supersónicos?
Sí, cómo no.
Nunca pensábamos que íbamos a llegar a ver por televisión con quien hablabas por teléfono.
Claro.
Y todo eso. Y sí, lo que dice Nacho es muy cierto. Yo ahora que empecé a dar clases, por más que puedo verle el lado bueno de no tener a 40 adolescentes viendo su celular, no haciéndome caso, subiendo los pies arriba de la mesa, ¿no? Uh-huh. Pero lo extraño, los extraño. Efectivamente extraño, de todos modos,
esa estructura.
Sí, la verdad que sí.
Mira, lo que pasa es que mientras estemos en esta nueva normalidad y que la aceptemos frente a las élites que la imponen, nos están quitando una dimensión. Nos están haciendo bidimensionales, nos están aplanando al tamaño de una pantalla de laptop, de una computadora. Nos están quitando la profundidad de la existencia mientras estemos en esta nueva normalidad. A mí me toca ver muchos chiquillos cuando ando transitando por la calle, en cafeterías, restaurantes, chiquillos que están embebidos en sus personal digital assistants, en sus pantallitas portátiles. Y no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que veo cada vez más generalizado. Niños huérfanos frente a pequeñas pantallas, y eso es un fenómeno que se está generalizando y nos augura una población de niños cápsula, de niños capucho.
Y con la pandemia esto se potencializó, ¿verdad?
Muchísimo, puesto que la escuela es el caldo en donde se generan las estructuras psíquicas de la socialización. Si tú durante un año completo le quitaste a la infancia el ciclo, la estructuración del contacto humano, pues vamos a tener secuelas.
Híjole. Sí, perdón, preparaste un cuento, ¿verdad, Carlos?
Sí, mira, es una condensación, no es el cuento completo, pero y vamos a poder reflexionar a ello, un extracto de las suaves lluvias vendrán. Y ya explicaremos un poquito, porque hay ocasiones en que la computadora es una casa, en un paisaje postapocalíptico, y la casa ya está medio cayéndose, entonces algunas bocinas de la casa no se entienden bien, pero nosotros estamos para explicar lo que dicen.
Muy bien.
Rain.
En la sala de estar cantaba el reloj de voz.
Tick, tock, 7 o'clock, time to get up, time to get up, 7 o'clock.
Las 7 en punto, como si tuviera miedo de que nadie le hiciera caso. La casa, en la mañana, estaba vacía.
7:09, breakfast time, 7:09.
El reloj cantaba, repitiendo y repitiendo sus sonidos en el vacío.
Today is August 4th, 2026, in the city of Allendale, California.
En la cocina, la estufa, al desayuno, dio un suspiro sibilante y expulsó de su cálido interior 8 piezas tostadas, perfectamente doradas, 8 huevos con la yema suave, 16 rebanadas de tocino, 2 cafés y 2 vasos fríos de leche. Repitió la fecha 3 veces para grabarlo bien en su propia memoria.
Today is Mr. Featherstone's birthday. Today is the anniversary of Talita's marriage. Insurance is payable, as are the water, gas, and light bills.
En algún lugar de las paredes, los circuitos hicieron clic. Las cintas de memoria se deslizaron bajo los lectores digitales. Pero no sucedió nada. Las puertas se cerraron de golpe. Ninguna alfombra sintió el suave paso. Afuera estaba lloviendo. La bocina, en el cuadro de la puerta principal, cantaba en voz baja.
8:01, tick tock, 8:01 o'clock, off to school, off to work, run, run, 8:01.
La lluvia golpeaba la casa vacía, haciendo eco. Afuera, el garage sonó y levantó la puerta para revelar el auto que esperaba. Después de una larga espera, la puerta bajó de nuevo. A las 8:30 los huevos estaban marchitos y las tostadas eran piedras frías. Una cuña de aluminio raspada los metió en el fregadero, donde el agua caliente los hizo girar por una garganta de metal que digería y trituraba. Los mandaba por el drenaje al mar lejano. Los platos sucios se dejaron caer en la lavadora con agua caliente y en breve salieron relucientes en su limpieza para ser colocados en su lugar, listos para el nuevo ciclo.
Rain, rain, go away, umbrellas, raincoats for today. 9:15, time to clean.
De las madrigueras en la pared, diminutos ratones robots salieron disparados. Las habitaciones eran rastreadas por el pequeño escuadrón de limpieza, animales de caucho y metal, chocando contra las sillas, haciendo girar sus limpiadores en forma de bigotes. Recorrieron la alfombra succionando suavemente el polvo escondido. Entonces, furtivos, se fueron a refugiar a sus madrigueras. Sus ojos eléctricos color rosa se desvanecieron. La casa estaba limpia. 10:00 a.m, el sol salió por detrás de la lluvia. La casa se erguía sola en una ciudad de escombros. Cascarones estructurales le rodeaban. Esta fue la única casa que quedó en pie. Por la noche, la ciudad en ruinas emitía un brillo radioactivo que se podía ver a kilómetros y a kilómetros de distancia. Dieron las 10:15. Los aspersores del jardín se arremolinaban en fuentes doradas, llenando el aire suave de la mañana con arcoíris momentáneos, difractando el sol, el agua arrojando cristales líquidos a las ventanas de la casa, corriendo por el lado oeste, totalmente carbonizado, donde se había quemado la casa, uniformemente libre de pintura, se encontraba esa cara oeste de la casa. Esta era negra, 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 salvo por 5 manchas blancas. Aquí, la silueta pintada de un hombre cortando el césped. Allá, como en una fotografía de alto contraste, una mujer inclinada a recoger flores. Más allá, imágenes quemadas en madera, en una instantánea. Un pequeño niño con las manos en alto. Más arriba, la imagen de una pelota lanzada al aire. Frente a él, una niña con las manos levantadas para atrapar una pelota que quedó suspendida en el aire. Las 5 manchas de pintura blanca, el hombre, la mujer, los niños, la pelota, quedaron grabados. Lo demás era una delgada capa carbonizada de pintura. Pasó el tiempo. La suave lluvia de los rociadores llenó el jardín con una ocre luz en el ocaso. Ya avanzada la noche, una voz habló desde el techo del estudio, preguntándole a la señora de la casa: ¿qué poema le gustaría escuchar esta noche? Nadie le respondió. La casa estaba en silencio. La voz dijo por fin: como no expresa ninguna preferencia, seleccionaré un poema al azar. Se elevó una música tranquila para respaldar a la voz.
Tendrán lluvias suaves y el olor de la tierra, y golondrinas dando vueltas con su sonido resplandeciente, y ranas en los estanques cantando de noche, y ciruelos silvestres de un blanco trémulo. Los petirrojos llevarán su fuego plumoso. Vendrán lluvias suaves, silbando sus caprichos en una cerca baja, y nadie sabrá de la guerra, ni uno. Le importará por fin cuando esté hecho. A nadie le importaría, ni pájaro, mi árbol, si la humanidad pereciera por completo. Y la misma primavera, cuando se despertó al amanecer, apenas sabía que nos hemos ido.
Seguimos aquí en este multiverso Bradbury, Carlos, con este extracto de
Sarah Teasdale. El poema es Vendrán las suaves lluvias. Y bueno, aquí se rompe una regla de oro de la radio. El narrador del cuento es la persona que está sentada aquí ahorita enfrente, ¿verdad?
Exactamente.
Ya tendremos que enfriar esta voz en vivo para volver a escuchar esta voz de narrador en el cuento. Pero sí, mira, sí, se llama y las suaves lluvias vendrán. Todo eso basado en un poema de Sarah Teasdale, que es el que se escucha en la voz de quién.
No sé.
No sabemos.
De un eco ahí.
De un extraño. Eco extraño, de una bocina rota en esa casa. Básicamente, mira, Sarah Teasdale escribe este poema. Mira, en los 20s había lo que hoy en el lenguaje moderno se llama emos. Los emos. Habían salido de la Primera Guerra Mundial, había una sensación de desolación en las jóvenes generaciones de artistas, incluidos los poetas. A esa generación pertenece Sarah Teasdale, y ella escribe este poema en la posguerra, en 1920, para describir, por un lado, la sensación de todo lo que se había perdido, pero básicamente una reconciliación donde dice, y bueno, señores, o sea, el tiempo aliado con la madre naturaleza lo lava todo. Y cuando Bradbury escribe las suaves lluvias, también estamos hablando de una sensación. En Bradbury escribe este cuento cuando estamos en la época en que las superpotencias, Estados Unidos y Rusia, un poquito más adelante Francia e Inglaterra, empiezan a hacer pruebas nucleares atmosféricas, regalándonos espectáculos maravillosos sobre, por ejemplo, la isla Bikini, que la dejaron perfectamente inhabitable hasta la fecha. Pero no nada más Bikini, hay que recordar los experimentos nucleares de los rusos en Nova Zembla, al mero norte, en donde se detonó la bomba atómica más poderosa, la bomba de hidrógeno, de 50 megatones, que es una cantidad increíble. El estruendo se escuchó a 1500 kilómetros de distancia y pues dejó un hueco en nuestra atmósfera allá cerca del Polo Norte, que duró aproximadamente una semana, porque fue un impacto tremendo. Entonces, Bradbury, un hombre sensible, un escritor clavado en el tema, también nos regala dentro del género de ciencia ficción lo que se podría llamar la literatura de... de predicción, pero no en el sentido de los autores de ciencia ficción heroicos que siempre hablaban de la conquista del espacio, de las grandes gestas al estilo Guerra de las Galaxias, sino más bien desde una perspectiva a la baja, una perspectiva en donde se contemplaba la relación del hombre con la naturaleza y del hombre mismo con el hombre como una situación que inevitablemente iba a tener que llamar a la lluvia, a la madre naturaleza y al tiempo para ir, lavando lo que se podían llamar los pecados de la presencia del humano sobre el planeta, ¿no?
Sí, más que predecir el futuro, dice un artículo bien interesante aquí del País que se llama Ray Bradbury, el futuro era una arma cargada de poesía, haciendo referencia a aquella poesía, la poesía es un arma cargada de futuro, y dice que más que predecir el futuro, Bradbury quería advertirnos del futuro, esa era su pretensión. Creo que nos tenemos que ir pronto a un corte.
Yo creo que los tres grandes autores en ese género son de la advertencia son Bradbury, Orwell Y Huxley.
Exacto. Uh-huh. Yo te preguntaba si se conocían, si se habrían conocido entre ellos.
Hay que investigar si hubo conversaciones.
Y te preguntaba también, a ver, ¿en dónde leíste tú a estos autores de ficción?
Mira, yo a Ray Bradbury lo conocí a través de Playboy.
Exactamente.
Sí, estorbaba al Centerfold, pero finalmente, después de que te aburrías de eso, bueno, pues efectivamente te ponías a leer textos. Y Bradbury era bien pagado por Mr. Hugh Hefner y publicó aproximadamente 8 cuentos en Playboy.
Así es. Uh-huh. Y bueno, muchas gracias a Joe Pino. Él nos pregunta... comenta, ¿y si el COVID impusiera el nuevo principio de virtualidad?
Ya lo está imponiendo. Y mira, hablábamos con Nacho precisamente de eso, de que las élites están forzando esta nueva normalidad con base a lo que yo llamaría una comorbilidad extrema de las sociedades modernas, que es su extrema docilidad frente a los mandatos del poder. Extrema docilidad.
Así es. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte. Volvemos. Tenemos 15 minutos más de este multiverso Bradbury antes de pasarle la estafeta a nuestro compañero Eduardo Quijano. Y regresamos con una colaboración de Radio Enrique. Trinchera de Enrique Guerrero.
Excelente.
Recordando al autor
de Crónicas Marcianas,
Ray Bradbury, centenario de su nacimiento.
Radio Trinchera. ¿Memoria o pérdida del fuego? Es war eine Lust, Feuer zu legen. Quemar era todo un placer. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Seguimos a 232 grados Celsius, porque quien empieza quemando libros casi seguro terminará quemando personas, y al mal paso se dice que hay que darle prisa. Un antiguo relato hebreo cuenta que cuando el fundador del jasidismo tenía que solucionar un problema difícil, lo que hacía era ir a un lugar en el bosque, encender el fuego y recitar una plegaria. Con ello se resolvía el problema. Una generación después se enfrentaron al mismo problema, por lo cual se dirigieron al mismo lugar en el bosque, pero, como ya no sabían encender el fuego, se limitaron a recitar la plegaria. Entonces, todo se resolvió. Una generación después se encontraron otra vez con el mismo dilema. Sin embargo, ya no sabían encender el fuego ni recitar la oración. Por ende, solo se dirigieron al mismo lugar en el bosque que todavía recordaban. Y eso fue suficiente para arreglar su dificultad. La generación siguiente tuvo ante sí la misma adversidad. Entonces, Rabí Israel de Rishin se quedó sentado en su castillo y dijo: «No podemos ya encender el fuego, tampoco podemos recitar las oraciones y no conocemos el lugar en el bosque». Pero podemos contar la historia de cómo fue. Y sorprendentemente, una vez más, con eso fue suficiente. Contar la historia del fuego como rebeldía es indispensable para encender una pradera. ¿Quién se atrevería hoy día a componer un disco como el de Guitarra Armada del sandinista Mejía Godoy? ¿Quién publicaría hoy día un manual como el de Carlos Marighella? ¿Quién cantaría Il Bombarolo de Fabrizio de André? En fin, ¿quién sabe aún cómo encender el fuego? Es una siniestra contraparte la que quiere condenarnos a olvidar que el fuego también es rebeldía. Se nos engatusa con la idea de que incluso la revolución será virtual, que no será necesario ni despeinar a las estatuas de Cristóbal Colón ni de ningún otro baluarte, y que en caso de requerirse, se hará siempre bajo el auspicio y la venia de alguna gran billetera. ¿En qué momento, pues, olvidamos el fuego como rebeldía y nos conformamos con el fuego purificador, el fuego destructor? Entre la guerra biológica por las vacunas, las conspiraciones por el poder en los Estados Unidos, la biopolítica digital de control chino, las armas hipersónicas rusas y el omnipresente mundo mercantil, se declara el fin de toda revolución social, la muerte de la utopía. Se dice, la revolución aparecerá en Google o no será. ¿En qué momento olvidamos que podíamos contar la historia de nuestras rebeldías y terminamos contabilizando nuestra destrucción? Ray Bradbury nos cuenta la historia de una cofradía secreta que atesora entre sus mundanos recuerdos los fragmentos de libros devorados por la censura y el fuego destructor. Esa cofradía que aún puede contar la historia de cómo fue. Un paso importante para que después, en un futuro aún más difuso, un futuro que Bradbury no registra, pudiéramos quizás recordar el lugar en el bosque, la consigna o plegaria y finalmente reaprender a encender el fuego. ¿Existe hoy día esa cofradía secreta? ¿O por el contrario, todo está definido desde arriba y para siempre? En síntesis, me gustaría preguntar solamente lo siguiente. ¿Realmente hemos ya olvidado cómo encender el fuego? ¿O todavía podemos recordarlo?
Sí, seguimos aquí en este multiverso, Bradbury. Esta fue la colaboración de nuestro compañero Enrique Guerrero. Y desde es la segunda entrega de Radio Trinchera de Enrique Guerrero, que ha colaborado con nosotros ya desde que estuvo
desde aquí que estaba en el hotel ese famoso, lujoso, ¿cómo se llama? Puente Grande.
Exacto.
Sí, sí, ha sido un colaborador entrañable de Radio Universidad de Guadalajara, sobre todo por su combatividad y por su excelente prosa. A mí lo que me impresionó muchísimo fue cuando me mostraste la primera carta que nos mandó, manuscrita desde el hotel. Realmente ahí se presentía una persona de un espíritu fuerte, férreo y sobre todo de excelente estilo, de mucha convicción. Y mira, la reflexión que nos hace en esta entrega es una reflexión para dejarte fría junto al calor de las llamas que se consumen los libros. No necesariamente un futuro envuelto en llamas es un mal futuro.
No necesariamente.
No necesariamente, porque hay momentos en donde la rebeldía tiene que hacer uso precisamente de las llamas. Y ahorita estábamos comentando con Quijano, que nos está esperando afuera, de que a él, si algo le tiene en shock y en rebeldía permanente, es el término la nueva normalidad. Y ahí conversando, pues proponemos que a partir de ahora, Margarita, nos rebelemos frente a esa imposición idiomática y le llamemos la nueva anormalidad. Anormalidad a la que nos quieren someter las autoridades y, sobre todo, a no tolerarlo. Fíjate, el día de ayer los reporteros de Radio Universidad de Guadalajara andaban patrullando la ciudad y me dieron una excelente noticia. El paseo El Andador Chapultepec, siendo fin de semana, hay una enorme concurrencia juvenil que van al Ágora a encontrarse, a festejar el hecho de que están respirando bien. Y hizo notar que no había ni sana distancia, ni había cubrebocas, ni máscaras, ni caretas. No, la gente andaba en la vieja normalidad, la normalidad a la que estamos acostumbrados, a la de la socialización. Entonces, no sé si el reportero daba esta nota con un sesgo positivo o negativo, pero a mí me alegró la noche el saber que no estamos siendo sometidos por los dictados de los nuevos anormales que están en el poder. De alguna manera nosotros decimos, no, esa nueva anormalidad que nos quieren imponer no es humana y nosotros vamos a seguir siendo humanos y vamos a seguir tocándonos y contactándonos como debe de ser en tres dimensiones.
En tres dimensiones, pues sí.
Pero bueno, agreguémosle tres dimensiones, pero cinco sentidos. Porque mira, no únicamente le quitamos una dimensión cuando interactuamos exclusivamente con la pantalla, ya lo decía bien Nacho, también le quitamos los otros sentidos, el olfato, el tacto, el gusto. El gusto por haber estado contigo esta mañana, Margarita.
Pues sí. Y a mí me gustaría, Carlos, nos queda... nos queda un ratito antes de pasarle la estafeta.
A Quijano.
Uh-huh. Y a ti siempre te ha gustado la ciencia ficción, digamos, ¿no?
Sí, comencé a leer ciencia ficción a los 8 años de un Omnibus of Science Fiction de sí, fue desde muy chico.
Desde muy chico. Uh-huh. Tú me decías que tu encuentro con Bradbury fue más grande.
Fue mucho más grande porque...
Leyendo Playboy.
Sí, porque Bradbury pertenece al ala izquierda de los autores de ciencia ficción, aquellos que veían el futuro con temor y con una sensación de ansiedad y depresión, mientras que yo era muy partidario de la ciencia ficción de epopeya, de la ciencia ficción de la batalla. Sí, o sea, de la ciencia ficción de la conquista. Y Bradbury pues lo tenía ignorado hasta que llegué a la adolescencia, porque es mucho más tranquilo, es interiorista, describe paisajes psicológicos, ¿no?
No te escuché lo último.
Describe paisajes psicológicos.
Describe paisajes psicológicos.
Sí.
Y otra cosa, él fue autodidacta, ya nos platicaban desde la mañana... En voz de nuestro compañero Arturo Espinosa y en estas producciones que hizo junto con Gilberto Domínguez, él devorador de libros, pero autodidacta.
Sí, fíjate, yo creo que su libro más famoso, Crónicas Marcianas, tiene una pequeña advertencia para la especie, para nosotros. Porque cuando llegamos los humanos a ver las ruinas de lo que fue la civilización marciana, dicen, bueno, ¿y dónde están? No los encontramos. Pues es que se los llevó la viruela. Fue una plaga la que extinguió a nuestros camaradas marcianos, que nótese, eran fisiológicamente muy parecidos a nosotros, nada más altos. Entonces todas las estructuras arquitectónicas que se ve a través de las crónicas marcianas de lo que fue esa civilización, se extingue precisamente... por lo que bien pudo haber sido una guerra bacteriológica. Y mira, como en cualquier lógica de escalamiento, probablemente, no lo sabemos, y ya estamos nosotros dentro de la Tercera Guerra Mundial, ahora librada no con armas nucleares, sino con armas bacteriológicas. Y como en cualquier guerra, hay una lógica de escalamiento. Primero se tiran con escopetas, luego sacan las ametralladoras, y después las ametralladoras, los cañones, y luego los de los cañones, los bombarderos. Entonces, mira, a lo mejor este virus fue simplemente la primera, el primer tiroteo, andanada de advertencia entre las superpotencias que en este momento están aprestando virus más entrenados, mejor refinados, más agresivos, más difíciles de combatir. Nada más para hacer un poquito de ciencia ficción de anticipación, esto... Parece el prólogo de una novela de Ray Bradbury.
Así es, y seguirá, continuará, ¿verdad?
Pero por supuesto que
continuará,
sí.
Continuará y mira...
a pesar de todos.
nos mandó Enrique Guerrero su en dos partes.
Sí.
Entonces les debemos una.
Okay.
Que les pasaremos ya sea... La próxima semana les aviso que tenemos también una producción especial sobre producción de radio infantil. Que vamos a hacer también en colaboración con La Dimensión Colorida y con Territorios. Entonces tendremos programa.
¿Vamos a tener que interactuar con batracios? ¿Y pequeños reptilianos?
Exacto, programa especial. Pero no, el siguiente sábado o en la cripta pasaremos la otra colaboración también de Enrique Guerrero.
Aviso, me voy a hacer la pinta.
Bueno, pues ya vámonos porque está ya Amaranta, está Eduardo y aquí hay que limpiar para que no nos transmitamos ningún tipo de virus del futuro.
¡Fuímonos!
Muchísimas gracias y gracias a Gustavo que está aquí como todos los sábados y este es un programa producido por la Coordinación General de Extensión en colaboración con el ITESO para Radio Universidad de Guadalajara y en esta ocasión como parte de esta producción general de Universo Bradbury. Muchas gracias.
Recordando al autor
de Fahrenheit 451,
Ray Bradbury, centenario de su nacimiento.